Bienvenidos hermanos a la Escuela Cristiana en Oteísta de Telegram, hoy día 1 de febrero del año 2019. Hoy voy a compartir con vosotros la quinta parte de este librito, de este libro tan importante que escribí, sobre la identidad de los santos mencionados en el libro del Apocalipsis. Y voy a compartir con vosotros hoy el capítulo 7, que he titulado La venida de Cristo como ladrón en la noche. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que su venida será como ladrón? Porque otro de los argumentos falsos esgrimidos por todos los falsos pastores y los falsos evangelistas pretribulacionistas es la venida de Cristo como ladrón en la noche. Resulta que según estos engañadores que se hacen pasar por ministros de Cristo, la venida de Cristo a por su iglesia en el arrebatamiento, en el rapto, será de forma invisible y secreta, sin que el mundo se entere de su venida. Y estos engañadores pretenden basar esa doctrina diabólica y falsa en la expresión bíblica como ladrón en la noche. Pues bien, veamos cómo mienten todos estos falsos pastores y falsos evangelistas. Jesús dijo lo siguiente en estas palabras. Voy a leer el texto en Mateo 24, 42 al 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Fijaos que ese pasaje no significa que la venida gloriosa de Cristo será secreta y silenciosa. ¿Qué significan esas palabras de Jesús? Pues significan que es la hora de su venida, la que es secreta. Jesús vendrá del cielo de repente, es decir, el secreto no será la venida gloriosa de Cristo para arrebatar a su iglesia, sino que será en la hora de su venida, el momento exacto de su venida. Por lo tanto, fijaos, ninguna venida secreta de Cristo es enseñada en la Biblia. El secreto, ¿en qué consiste entonces? Pues en la hora de su venida. Por eso es que Jesús dijo que vendrá a la hora que no pensamos. Pero su venida de ninguna manera será secreta y silenciosa, como enseñan todos estos engañadores. No sé si alguna de vosotros habéis visto películas proceden de Estados Unidos, donde están las peores y más falsas iglesias apóstatas del mundo. Películas que hablan sobre el rapto, enseñan el rapto pretribulacional, y ahí aparece siempre en ese tipo de basura de películas una venida secreta invisible de Cristo sin que el mundo se entere, y entonces millones de personas desaparecen. Ha ocurrido el rapto y luego viene un periodo de 7 años de tribulación. Bien, pues eso, esa doctrina de demonios comienza a enseñarse en los Estados Unidos a partir del año 1924 en un seminario teológico evangélico, en el famoso seminario teológico de Dallas. Se funda ese seminario y es a partir de entonces, desde ese lugar de los Estados Unidos, desde el cual se comienza a esparcir por el mundo esta perversa y esta peligrosísima doctrina diabólica de un rapto pretribulacional. La venida del Señor de ninguna manera será secreta y silenciosa. ¿Y por qué? Porque resulta que en otros pasajes Jesús dijo bien claro que su venida será totalmente visible y espectacular. Jesús dijo que su venida será vista por todas las tribus de la tierra. Lo podemos leer en Mateo 24:30. Jesús, por ejemplo, comparó su venida gloriosa con la aparición de un relámpago. Mateo 24:27. De la misma forma que un relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, sea rápida, rapidísima como un relámpago y luminosa, resplandeciente, iluminará toda la tierra. Los relámpagos no son secretos, no son silenciosos, son totalmente visibles y resplandecientes. Y además están acompañados por truenos. Por lo tanto, la venida gloriosa del Señor Jesús a la tierra para arrebatar a su iglesia será totalmente visible, será gloriosa y espectacular. Todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle, al verle llegar del cielo, dentro de una nube voladora, con gran poder y gloria, como leemos en Mateo 24:30. Vendrá acompañados por sus ángeles, vendrá acompañado por otras muchas nubes voladoras, vendrá en las nubes del cielo, y Jesús vendrá dentro de una de esas nubes voladoras. Ahí lo dijo Jesús, Mateo 24:30, y también en Lucas capítulo 21, en el verso 27. En segundo lugar, observad también que la expresión como ladrón en la noche resulta que fue dicha también por el apóstol Pablo. Vamos a leerlo en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10, dijo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, es decir, con gran explosión, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este pasaje de Pedro se está refiriendo al día del Señor, el futuro día del Señor, y es el día, evidentemente, de la futura venida gloriosa del Señor Jesús, el cual vendrá como ladrón en la noche, dijo Pedro. Pero no en el sentido de que su venida gloriosa va a ser secreta y silenciosa, no, sino en el sentido de que vendrá de repente. Pero esa venida del Señor, el Señor Jesús, no será secreta, ni silenciosa, ni invisible, sino todo lo contrario, porque fijaos que el apóstol Pedro dijo que los cielos, cuando venga el día del Señor, pasarán con gran estruendo, con gran explosión. Es todo lo contrario a una venida invisible y secreta de Cristo. Aquellos falsos maestros que predican una venida secreta e invisible y silenciosa de Jesús para arrebatar su iglesia están mintiendo y predicando un falso evangelio. Y en tercer lugar, veamos lo que dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 5, versos 1 al 4. Vamos a leer este pasaje de Pablo. Quería utilizar para ello la Biblia en lenguaje sencillo, la BLS, que lo ha traducido de la siguiente manera. Hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá. Ustedes saben muy bien que el Señor regresará en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga, todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido de repente. Nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado. Como cuando le vienen los dolores de una mujer embarazada, no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche. Observad que este pasaje no enseña por ninguna parte que la venida de Cristo será antes de una tribulación de 7 años. Este texto no dice por ninguna parte que Jesús vendrá del cielo de forma secreta y silenciosa. Al contrario, la venida gloriosa de Cristo, dijo Pablo, será totalmente audible y espectacular, pues estará acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios, como leemos en Mateo 24:31 y en 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor Jesús descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto es todo lo contrario a una venida de Cristo secreta y silenciosa que esperan millones de falsos cristianos. El día del Señor, obviamente, se refiere al día de la venida gloriosa de Cristo, y Él vendrá como ladrón en la noche, por la sencilla razón de que Él vendrá de forma inesperada, pero cuidado, de forma inesperada para todos aquellos que no esperan su venida gloriosa. Los santos o cristianos verdaderos esperamos con anhelo su venida gloriosa, pero los malvados e incrédulos del mundo no sabrán la fecha de su venida gloriosa y tampoco, lógicamente, estarán esperando el regreso de Cristo. Y por eso ese terrible, esa es la razón por la cual ese terrible día del Señor les va a sorprender a ellos como ladrón. Y entonces la destrucción repentina va a caer sobre ellos. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que a nosotros los cristianos ese día no nos sorprenderá como ladrón en la noche. Ahí lo dijo en el verso 4. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que nosotros sí que podremos conocer la fecha del regreso de Cristo y la estaremos esperando con anhelo. es a los impíos, a los malvados del mundo, a los cuales ese día de la venida gloriosa de Cristo les va a sorprender como ladrón, porque ellos sencillamente no estarán esperando la venida gloriosa del Señor Jesús después de la tribulación. Todos estos malvados e incrédulos del mundo pues estarán viviendo sus vidas normales, estarán comiendo, bebiendo y casándose, y además estarán diciendo que ya ha llegado la paz y la seguridad al mundo. Pero Pablo dijo que de repente vendrá el día del Señor, es decir, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces todos esos malvados serán destruidos en el fuego, aquellos que no esperan la segunda venida de Cristo, inmediatamente después de la tribulación, serán totalmente destruidos. Mientras que los verdaderos cristianos, los santos, que esperamos su venida gloriosa, inmediatamente después de la tribulación, pues seremos recogidos y reunidos para recibir a Cristo en el aire, siendo así librados de la terrible ira de Dios que caerá ese mismo día sobre todos los malvados. Como vemos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, o en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 10. Y ahora entramos en el capítulo 8 de este librito que escribí, que os recomiendo, el que no lo tenga, que se lo descargue gratuitamente desde mi sitio web, que he titulado Falsos ministros de Cristo que llevarán a la condenación a millones de falsos cristianos. Vamos a hablar de algunos cuantos de estos engañadores, de estos falsos maestros, falsos pastores, que enseñan esa doctrina de demonios del pretribulacionismo. A continuación, voy a mencionar a unos cuantos individuos que se han hecho o se siguen haciendo pasar por evangelistas y pastores, pero que llevarán a la destrucción en el lago de fuego a billones de falsos cristianos que les creen y les siguen, ya que ellos son sencillamente enviados del padre de la mentira, del diablo. Son falsos profetas y falsos maestros disfrazados de corderos. Todos estos falsos evangelistas y falsos pastores enseñan la doctrina satánica del pretribulacionismo, es decir, esa doctrina perversa de que Cristo vendrá de forma secreta antes de una tribulación de 7 años, ¿no?, para llevarse su iglesia al cielo, que es el mayor engaño satánico inventado en el siglo XX y que condenará millones de falsos cristianos que creen en esta doctrina de demonios. Los sujetos que voy a mencionar a continuación son todos de ellos hispanos, de lengua española. Hay muchos más en lengua española e inglesa, pero acá solamente voy a mencionar a 7. He hecho una selección de 7, los que yo más conozco en lengua española. Primero de todos ellos, que seguro habéis oído hablar todos de él, conoceréis, murió en el año 2013, el 28 de junio, y es Gille Ávila. Este falso evangelista pentecostal, como he dicho, murió el 28 de junio del 2013 en Camuy, en Puerto Rico. Gille Ávila fue el mayor falso evangelista y propagador en lengua española de la doctrina satánica del pretribulacionismo. Durante más de 50 años este sujeto enseñó de forma obsesiva y fanática esa espantosa herejía que llevará a la condenación a millones de falsos cristianos. No solo este sujeto predicó esa mentira diabólica del rapto pretribulacional, sino también otras muchas doctrinas más. Prácticamente todas las doctrinas que este enviado del diablo disfrazado de cordero predicó son perversas, falsas y anticristianas. Sin embargo, consiguió engañar a millones de falsos cristianos, especialmente a los llamados pentecostales, muchos de los cuales aún le consideran a Gille Ávila uno de los mayores siervos de Dios, una especie de profeta intocable e infalible, al cual reverencian fanáticamente sus descerebrados seguidores. En realidad, ese embustero y farsante de Gille Ávila fue uno de los mayores falsos profetas que han existido en toda la historia. En la versión escrita de este estudio que os estoy dando, pues ahí aparece un enlace de un libro que escribí hace años, desenmascarando a este sujeto, a este engañador llamado Gille Ávila. Siguiente, Gary Lee. Este falso evangelista pentecostal es un judío que se hizo predicador evangélico. pero con sus doctrinas de demonios ha conseguido engañar a decenas de miles de personas. Es uno de los más fanáticos predicadores de la doctrina satánica del pretribulacionismo. Él proclama constantemente que el rapto o arrebatamiento de la iglesia viene ya, que es inminente, y que él dice que él se va al cielo ya, en cualquier momento antes de la gran tribulación. Su mensaje satánico es patético y perverso, y quienes le crean jamás podrán ser salvos. Además, su avaricia o ambición por el dinero es demostrada de mar de repugnante. En el año 2017 escribí un librito desenmascarando a este enviado del diablo disfrazado de predicador. En la versión escrita de este estudio que estoy dando, ahí tendréis el enlace. El tercero, David Diamond. Este enviado del diablo, hipócrita y mentiroso patológico, es uno de los más perversos y falsos de todos. Fue un discípulo fiel del falso evangelista Gigi Ávila, predicando las mismas doctrinas de demonios que predicaba ese viejo falso evangelista de Puerto Rico. Su vida oculta de fornicador corrupto y putero salió a la luz en el año 2015 cuando fue denunciado públicamente por una señorita llamada Alejandra Mar, a la cual acosó sexualmente por medio de internet, dando ella todo tipo de pruebas documentales irrefutables que lo desenmascaraba. Además de eso, este farsante predicador de mentiras satánicas proclama que él no espera la segunda venida de Cristo. Podréis conocer toda la verdad sobre este satánico, falso maestro y falso judío pinchando, o mejor dicho, entrando en el enlace que os pongo aquí en la versión escrita, donde os llevará a un librito que escribí desenmascarando a este sujeto, a este falso maestro y falso predicador llamado David Diamond. El cuarto, Antonio Bolaínez. Este sujeto es otro farsante espectacular que predica las mismas doctrinas de demonios que los sujetos anteriores que he mencionado. Este tipo es un fanático pretribulacionista que tampoco espera la segunda venida de Cristo, sino un rapto falso de la iglesia al cielo antes de una falsa tribulación de 7 años. Su arrogancia satánica es espectacular, así como su avaricia repugnante o ambición por el dinero. Ya que hace unos pocos meses, este sujeto hizo un patético y satánico vídeo gritando como un energúmeno y quejándose amargamente de que sus ingresos monetarios, robados por ellos, por medio del falso diezmo monetario, habían sido reducidos en un 50% por culpa de un predicador de España que habla en contra de ese diezmo falso monetario. Ese predicador de España es quien está dando este estudio. Para más información entráis en la versión escrita de este estudio y ahí veréis dos enlaces que escribí dedicados especialmente a este avaro y farsante sujeto llamado Antonio Bolaínez. El quinto, Daulín Ureña. Este falso pastor y falso teólogo de la República Dominicana es también uno de los más fanáticos predicadores de la doctrina perversa y anticristiana del pretribulacionismo. Su arrogancia satánica es espectacular. Todos sus estudios y títulos de teología de los que se van a gloria son pura basura. No sirven para nada, ya que este sujeto es un total analfabeto bíblico integral. Esto queda demostrado en el librito que escribí el año pasado, desenmascarando a este falso pastor y falso maestro que enseña burdas doctrinas de demonios. En la versión escrita de este estudio, y tendréis el enlace donde llevará el librito este que escribí a este estudio dedicado a este sujeto engañador llamado Daulín Ureña. El sexto, Armando Alducín. Este predicador y falso pastor de México es tan falso como el peluquín que tiene en su cabeza para disimular su descomunal calva. Este sujeto es otro de los mayores predicadores de la doctrina perversa y satánica del pretribulacionismo, la cual llevará a la condenación a millones de falsos cristianos. Armando Alucín ha conseguido engañar con sus doctrinas de demonios y sus conferencias, a decenas de miles de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana. Este falso teólogo solamente enseña espantosas doctrinas de demonios totalmente antibíblicas, todas las cuales las he refutado y destrozado en un librito que escribí dedicado a este tremendo engañador de la peluca. Entréis en la versión escrita de este estudio y ahí encontraréis el enlace. Y en séptimo lugar, a otro sujeto, a otro patético y ridículo falso pastorcillo pentecostal del país de Ecuador llamado Hugo Albornoz. Este sujeto es el típico falso pastor energúmeno y gritón fanático. Todo lo que enseña son burdas doctrinas diabólicas y antibíblicas, como el resto de falsos pastores como él, especialmente la mentira satánica del pretribulacionismo, de la cual es un fanático propagador. Este sujeto, hipócrita y mentiroso, se ha hecho bastante famoso, ahí en los países de América, se ha hecho muy famoso destrozando en una plaza pública de su ciudad varias imágenes católicas de la Virgen María, con el fin de convertir a los católicos para que salgan de su idolatría. Uno de estos vídeos lo puede ver en YouTube, aquí en la versión escrita, pues veréis el enlace para que lo podréis ver. Pues bien, esa forma de intentar convertir a los católicos para que salgan de la idolatría es absolutamente falsa y estúpida, digna de un retrasado mental de alto grado. ¿Y por qué? Pues porque los idólatras no son solamente los católicos, sino que todavía lo son más estos hipócritas y falsos pastores pentecostales, como por ejemplo este sujeto llamado Hugo Albornoz, a los cuales les carcome la repugnante avaricia, la ambición por el dinero, la cual es pura idolatría, tal como dijo en estas palabras de Pablo, que voy a leer, que están en Colosenses 3:5, y dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En fin, con estos siete ejemplos de estos siete sujetos que he puesto es suficiente. Hay muchísimos y muchísimos más falsos pastores y falsos evangelistas, y especialmente en los Estados Unidos y en Latinoamérica, los cuales no he mencionado, pero que son iguales de mentirosos y farsantes que estos siete sujetos al servicio del diablo. Vosotros no os dejéis engañar jamás por ninguno de ellos. Creed solamente en la verdadera doctrina cristiana que encontramos en el Nuevo Testamento y que estoy exponiendo, pues, de forma muy sencilla en este ciclo de estudio bíblico que estoy dando aquí en Telegram. Y ahora voy a compartir con vosotros el capítulo 9 de este librito que escribí y que he titulado El hombre de pecado. Vamos a hablar sobre el hombre de pecado mencionado por el apóstol Pablo. Mirad, los falsos pastores y los falsos maestros pretribulacionistas enseñan que la iglesia de Cristo, pues, será arrebatada al cielo antes de la manifestación del hombre de pecado mencionado aquí en ese texto de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Uno de los principales propagadores de esa doctrina diabólica del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años fue el difunto falso evangelista pentecostal de Puerto Rico, Gigi Ávila, el fundador del ministerio Cristo Viene. Pues bien, en su artículo Falsos Cristianos, publicado en la revista de esta secta, que se llama La Fe en Marcha, la revista se llama La Fe en Marcha, en la edición de febrero-marzo del año 1997, en las páginas 5 al 8, Gigi Ávila decía lo siguiente: la Biblia profetiza que en este tiempo, los 7 años de tribulación, se va a manifestar un anticristo. Este hombre es un misterio al momento, pero se manifestará con gran engaño y el tiempo de su aparición está muy cerca. Sabemos que ese hombre se manifestará en breve y engañará a todas las naciones, pero antes de que este hombre aparezca, fijaos lo que dice este engañador del Gigi, el pueblo de Dios desaparecerá. El rapto de la iglesia es el evento que nos librará de este terrible juicio. Observad bien que este falso evangelista y falso maestro, Gigi Ávila, así como el resto de falsos evangelistas y falsos pastores como él, enseñan que antes de que aparezca el hombre de pecado, al cual ellos llaman el anticristo, la iglesia será arrebatada al cielo. Pues bien, os voy a exponer la refutación total de esa doctrina. Vamos a desenmascarar esa gran mentira enseñada por estos engañadores, por estos enviados del diablo. En primer lugar, fijaos que ese pasaje de Pablo, ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, lo que enseña precisamente es todo lo contrario de lo que enseñan todos estos falsos evangelistas y falsos pastores pretribulacionistas, como voy a demostrar seguidamente. Os voy a leer el pasaje de Pablo y poner atención. Es ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 12. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, no vendrá Cristo y el arrebatamiento, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pues bien, observad atentamente estas palabras de Pablo. Pablo comenzó en ese pasaje hablando de dos eventos proféticos, de dos: la venida de nuestro Señor Jesucristo y el segundo, nuestra reunión con Él. Esa reunión de los creyentes con Cristo será evidentemente el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, pues entonces se van a reunir con Cristo en el aire. Así lo dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Esto ya lo vimos el otro día cuando estudiamos ese pasaje. Ahora bien, observad en la advertencia que nos dio Pablo. Pablo dijo que nadie nos engañe en ninguna manera. ¿Y por qué? Porque esto no sucederá si antes no viene la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Habéis oído? Esto, fijaos, es todo lo contrario de lo que enseñan los falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas. Ellos enseñan todo lo contrario de lo que dijo Pablo, ya que ellos dicen que primero sucederá el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, y luego, dicen ellos, se manifestará el hombre de pecado. Sin embargo, Pablo dijo lo contrario. Dijo que primero tendría que venir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, y al final vendrá Cristo y nuestra reunión con Él. Por eso es que Pablo dijo que tengamos cuidado y que nadie nos engañe. Fijaos, es como si Pablo ya conociera de antemano que vendrían en el futuro todos estos falsos maestros pretribulacionistas, enseñando lo contrario de lo que dijo Pablo. Fijaos que el orden de eventos proféticos enseñado por el apóstol Pablo, ahí en ese pasaje, es el siguiente. En primer lugar, tendría que venir la apostasía. En segundo lugar, la manifestación del hombre de pecado. En tercer lugar, al final, la venida gloriosa de Cristo. Y en cuarto lugar, es decir, en el último lugar, el arrebatamiento de la iglesia, es decir, nuestra reunión con él. Observad que esta enseñanza de Pablo es todo lo contrario de lo que enseñan todos estos falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas, pues ellos enseñan la siguiente perversión diabólica. Fijaos lo que enseñan en esas iglesias falsas. Dicen que primero ha de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, el rapto. En segundo lugar, dicen ellos, la apostasía. En tercer lugar, la manifestación del hombre de pecado. Y en cuarto lugar, la venida gloriosa de Cristo. Como podéis ver, estos falsos pastores y falsos evangelistas ponen en primer lugar el evento del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Sin embargo, resulta que el apóstol Pablo puso el arrebatamiento en último lugar. ¿Lo veis? En último lugar. Y sucederá el rapto, el arrebatamiento, cuando Cristo venga en gloria, dijo Pablo. Ahí lo dice bien claro en el verso 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Os dais cuenta? Primero Cristo vendrá en gloria y seguidamente la iglesia será arrebatada. El apóstol Pablo lo dijo bien claro. Primero se manifestará ese hombre de pecado, tendría que venir ese hombre de pecado y al final ocurrirá la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, como podéis ver, el rapto de la iglesia va a ocurrir al final, no al principio, como enseñan estos engañadores, sino al final. Los falsos pastores y falsos evangelistas que enseñan esa doctrina perversa del pretribulacionismo, del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, por lo tanto están mintiendo. Y en tercer lugar, observar también que Pablo jamás llamó a ese hombre de pecado el anticristo. ¿Cómo le llamó el apóstol Pablo? Pues él simplemente le llamó de 3 maneras, fijaos. El hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. En ninguna parte le llamó el anticristo. Este individuo se ensalzaría sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, instalándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero fijaos que Pablo nunca le llamó el anticristo. Este término del anticristo lo utilizó solamente el apóstol Juan en sus epístolas. Jamás fue utilizado por el apóstol Pablo. En cuarto lugar, observar que Pablo dijo que había un obstáculo ahí en sus días, en su época, que impedía la manifestación del hombre de pecado. Pues bien, los cristianos de la iglesia de Tesalónica conocían perfectamente cuál era ese obstáculo. Pues Pablo se lo dijo a ellos cuando estuvo con ellos, en persona. Sin embargo, Pablo no quiso decir por medio de esa carta, cuál era la identidad de ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Pablo no lo quiso escribir en esa epístola. Pues bien, resulta que los falsos pastores y los falsos maestros pretribulacionistas enseñan que ese obstáculo es el Espíritu Santo en la iglesia, dicen ellos. Según ellos, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, entonces, antes de una tribulación de 7 años, entonces ellos dicen que el Espíritu Santo será quitado de la tierra y podrá manifestarse entonces el hombre de pecado, al cual ellos llaman el anticristo. Ahora bien, pregunto, ¿dice ese pasaje de Pablo que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado sea el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Lo dijo Pablo? No lo dijo por ninguna parte. Sencillamente es otra fábula mentirosa inventada por estos falsos maestros pretribulacionistas. Pero mira, supongamos que ese obstáculo fuera el Espíritu Santo en la iglesia. Y que estos falsos maestros y falsos pastores tengan razón. Si esto fuera así, entonces resulta que los santos mártires mencionados en el libro del Apocalipsis pues no tendrán el Espíritu Santo, ya que según estos engañadores y falsos maestros, el Espíritu Santo habrá sido quitado de la tierra durante ese periodo de 7 años de tribulación. Y pregunto, ¿Cómo se puede ser un santo de Dios, un santo mártir sin tener el Espíritu Santo? Es absolutamente imposible. Observad que esos santos mencionados en el libro del Apocalipsis son los que reinarán con Cristo. Lo podemos leer en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Ellos son la esposa de Cristo, como leemos en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Y yo pregunto, ¿se puede ser un miembro de la esposa de Cristo y reinar con Cristo en el futuro sin tener el Espíritu Santo? Imposible. Por lo tanto, esa doctrina de que el obstáculo mencionado ahí en 2 Tesalonicenses es el Espíritu Santo en la iglesia es una espantosa y burda mentira del diablo, propagada por todos estos falsos evangelistas y falsos pastores que se hacen pasar por ministros de Cristo. Son lobos disfrazados de corderos. Y si dicho obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado, no es el Espíritu Santo y la Iglesia, ¿qué era entonces? Pues esto es lo que voy a explicar seguidamente. Observad que Pablo no quiso decir por carta cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo. ¿Y por qué Pablo no quiso escribirlo en esa epístola? ¿Por qué? Pues sencillamente, por prudencia, porque esa carta, esa epístola, podía ser leída por las autoridades romanas, y eso habría traído problemas muy graves a los cristianos. Habría causado una persecución innecesaria contra los verdaderos cristianos, ya que Pablo dijo que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio. Fijaos también que los cristianos de la iglesia de Tesalónica sí que sabían perfectamente cuál era ese obstáculo que impedía en esos días la manifestación del hombre de pecado. Lo leemos en el verso 6. Dijo Pablo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Por consiguiente, los primeros cristianos conocían muy bien cuál era ese obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Ese conocimiento pasó de una generación a la siguiente de cristianos y quedó plasmado en unos escritos que conocemos como los escritos de los llamados padres de la iglesia, de los siglos 2, 3, 4 y 5. Pues bien, veamos lo que enseñaron todos estos padres de la iglesia respecto a ese obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado. Voy a dar unas cuantas citas muy importantes de algunos padres de la iglesia referente a la identidad de dicho obstáculo. Y también daré unas citas de eminentes autores y comentaristas cristianos, así como de la Enciclopedia Británica, en la prestigiosa Enciclopedia Británica. Por ejemplo, vamos a comenzar por esta prestigiosa Enciclopedia Británica. Ahí se dice que la creencia de los primeros cristianos en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que dicho obstáculo se trataba del Imperio Romano con el emperador a la cabeza. Esto lo leemos en el volumen 2, en la página 60, 1961, artículo El Anticristo. El comentario bíblico de Clark. Este prestigioso comentario bíblico protestante dice que el testimonio unido de los líderes de la iglesia de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo que tenía que ser quitado de en medio era el Imperio Romano. Así lo leemos en la nota que aparece en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Jerónimo, que fue un padre de la iglesia del siglo V, decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el emperador. Jerónimo dijo lo siguiente: si Pablo hubiese escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e innecesaria persecución contra los cristianos. Esto lo leemos en Jerónimo, comentario, libro 5, capítulo 25. Esta era precisamente la razón por la cual Pablo ocultó en esa epístola la identidad de ese obstáculo. Es lógico. Si Pablo hubiera dicho abiertamente que el emperador de Roma y el imperio romano tenían que ser quitados de en medio, pues fijaos, Pablo hubiera sido acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador romano. Y hubiera sido automáticamente ejecutado y hubiera causado una enorme persecución contra los cristianos. Justino Mártir, pues bien, en su libro Apologías, escrito por este, por Justino, a los gobernadores de la ciudad de Roma, dijo que los cristianos oraban por el emperador de Roma y por la continuidad de su imperio, ya que los cristianos sabían que cuando el imperio romano desapareciera, se manifestaría el hombre de pecado. Así lo leemos en Front, La fe profética de nuestros padres, página 19. Tertuliano, que fue otro padre de la Iglesia, del siglo IV, dijo lo siguiente: ¿cuál es el poder que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Quién más sino el imperio romano, el cual, quebrantado y dividido en 10 reinos, introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas? Fijaos, aquí Tertuliano pues cometió el error de llamar el anticristo, porque el apóstol Pablo no le llamó el anticristo por ninguna parte. Él le llamó el hombre de pecado, no el anticristo. Bueno, así lo leemos en Front, La fe profética de nuestros padres, página 563. Otro padre de la Iglesia llamado Ambrosio de Milán. Ambrosio también dijo que dicho obstáculo era el imperio romano y el emperador, y que después de que fuera quitado de en medio el César de Roma, el emperador de Roma, se manifestaría el hombre de pecado. Esto lo leemos en Newton, página 463. Crisóstomo, que fue otro padre de la Iglesia, enseñó lo mismo. Fijaos lo que dijo Crisóstomo: uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Es el imperio romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado, porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Crisóstomo, Homilías, páginas 388 y 389. En el comentario exegético y explicativo de la Biblia, en el tomo segundo, se dice lo siguiente: el romanismo, como precursor del anticristo, fue restringido de esa manera por el emperador romano, entonces representante del poder coercitivo, hasta el tiempo cuando Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla. El obispo romano, es decir, el papa, gradualmente se elevó al primado. Comentario, la página 547. Eliot, el famoso historiador eclesiástico Eliot, dice lo siguiente: tenemos el testimonio unido de los padres antiguos desde Ireneo, 130 al año 200 después de Cristo, el discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo, año 347 al 407, inclusive a Jerónimo, 331 al 420, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Eliot, Orae Apocalyptae, libro E, en la página 92. Por consiguiente, es obvio que la creencia general de todos los primeros cristianos de los cuatro primeros siglos es que el obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado era el imperio romano y el emperador de Roma. Por consiguiente, puesto que ya sabemos perfectamente cuál era el obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de pecado, ahora tenemos que saber quién es ese hombre de pecado, que se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, es decir, haciéndose pasar por un ser poderoso, como dijo Pablo ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero la identidad de este hombre de pecado la vamos a conocer mañana cuando os dé la siguiente escuela, la parte número 6. El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido con un judío
el día 31 de enero del año 2019.
Buenos días, Tito. Ese pasaje que cité no expliqué nada y también creo que no precisa ser explicado. Solo lo cité por cuestión de lo que tú habías dicho. Si lees ese proverbio que estás citando, creo que él mismo se explica. Léelo de nuevo. Tito, ayer dijimos una cuestión muy interesante y que también concordaste con él, de que normalmente una persona que tiene una creencia o ya un concepto predefinido sobre un asunto, lo toma por verdad alguna referencia, y también la referencia en sí ya lo toma por cierto, o aquello que cree, aquello que cree. Por ejemplo, no sé cuál es directo, o sea, no sé cuál es tu creencia en sí, pero por ejemplo, hay gente que lee una cosa y como ya tiene un concepto definido sobre esto, él piensa que está diciendo tal cosa. Y en ese asunto de fe, es una cuestión muy difícil de hablar cuando se trata de fe de cada uno, porque respeto la fe de cada uno, de quien sea y en lo que crea. Pero cuando se trata del argumento y de la palabra escrita, entonces muda todo lo que se puede pensar sobre el concepto de alguna cosa. Por eso dije que no voy, que el proverbio 34, el proverbio que has citado tú, no dije lo que se refiere y a quién se refiere. Simplemente dije que él solo se explica. Si puedes, por favor, citarlo o escribirlo para que veamos juntos que él solo se está explicando. Ok, mira, voy a intentar leer aquí el pasaje que estás citando. Dice, en su versión original escrita, Mi'alah Shamayim Ve'yarat, quien subió a los cielos y desce. Mi asaf ruach bechafenai, quien encerró los vientos en sus puños. Tzarach ma'im beshamilach, quien amarró las aguas a su ropa. Mihekim kal afesai aretz, quien estableció todas las extremidades de la tierra. Mashmo, ¿cuál es su nombre? Umach Shem Beno Ki Teda, ¿y cuál es el nombre de su hijo, si es que lo sabes? Es lo que dice el texto. Cuando por una lectura normal simple te das cuenta que todo lo citado del texto refiérese a una persona, y a esta persona a quien él se está refiriendo sobre estas cualidades, porque está diciendo de una persona que sube y desce de los cielos, que encierra los vientos en su mano, que amarra las aguas a su ropa, que establece las extremidades a la tierra, dice cuál es su nombre. Es lo que dice, cuál es su nombre y cuál es el nombre del hijo, si es que lo sabes. Todo lo que has dicho, ha dicho el texto ahora, no refiere ni al hijo, por decir así, no refiere nada del hijo, se refiere a esta persona. ¿Y cuál es el nombre de esta persona que hace esas cosas? ¿Y cuál es el nombre de su hijo?
A ver, vamos a ver. El pasaje hasta lo entiende un nene, un niño de 7 años. El pasaje está hablando del Creador Supremo, del Dios de Israel, del Creador de los cielos y de la tierra, y dice simplemente que tiene un hijo, que este Dios de Israel tiene un hijo, como aparece más veces en el Tanaj, por ejemplo, ahí en el Salmo 2, que se lo acabo de pegar. Honrad al hijo. Está hablando del Dios de Israel, del Padre, y dice que tiene un hijo. Así de simple. Esa es la interpretación sencilla y simple que usted mismo acaba de reconocer que ahí está hablando del Hijo, del Hijo del Dios de Israel, del Creador Supremo, pues tiene un hijo. El Tanaj habla de dos dioses, del Padre y del Hijo. El Padre es el Dios Supremo, el Creador Supremo de los cielos y de la tierra, y este Creador tiene un hijo muy especial. Así de simple, eso es lo que enseña Proverbios 34, Salmo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos más textos en el Tanaj, en lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, donde se mencionan a estos dos dioses que son el Padre y el Hijo, así de sencillo. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es otra interpretación? Si no hay otra interpretación, esa es la correcta y la única que puede existir. No hay. Es que el pasaje de Proverbios 34 es tan sencillo de entender. Que repito, que hasta un nene de 7 años lo entiende. Está hablando del Dios Supremo, del Creador Supremo, de los cielos y la tierra, y que tiene un hijo. Sabe su nombre y el nombre de su hijo. ¿Sí? Que hay un hijo muy especial, que es el hijo de este Dios de Israel, del Dios Supremo.
Ótimo. Entonces concordamos que el pasaje de Proverbios habla del Dios Supremo, el Creador, do Eterno. Y esas cualidades que el pasaje está citando, está hablando de él mismo, del propio. Y como dijiste, el Proverbios 34 es muy simple de entender. Y también cita que tiene un hijo, o cual el pasaje no habla más de nada sobre el hijo. Solo dice que tiene un hijo y pregunta si sabes el nombre de ese mismo. Entonces concordamos todo, por lo menos en ese pasaje. Pronto, no hay otra explicación porque el texto solamente se explica por sí solo. ¿Ok? No hemos ido além de nada, simplemente hemos leído un texto. Pero la pregunta inicial, cuando me preguntaste, me preguntaste sobre el hijo, me parece. Deja procurar aquí. Ah, sí, tú dijiste así. ¿Sabía usted que Dios tiene, creo que lo que quisiste decir eso, ¿sabía usted que Dios de Israel tiene un hijo muy especial? Y me citaste el Proverbios 34. Y luego yo cité Éxodo 4:22. Tanto en Proverbios, este proverbio que acabamos de leer, no dice el nombre del hijo. Por lo menos el pasaje no dice el nombre del hijo, pero Éxodo dice el nombre del hijo. No estoy colocando nada ni dándole sentido al ni un texto por en cuanto, nada. A propósito, ¿leíste el texto que está en Éxodo 4?
Le voy a leer el pasaje que usted ha mencionado en Éxodo capítulo 4, versos 22 y 23. Dice así: y dirás a Faraón, Yahvé ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Claro, ¿y cuándo he negado yo que Israel sea hijo de Dios? ¿Hijo del Dios de Israel? ¿El pueblo de Israel? Claro que sí. Pero el Tanaj habla también de otro hijo especial de Dios, que es una persona divina, que es un segundo Dios, una persona divina, que es Jesús, llamado en el Tanaj el ángel de Yahvé, como le voy a demostrar ahora en el pasaje que le voy a pegar y le voy a comentar. Ahí le he pegado el pasaje, que se lo voy a leer, es en Éxodo capítulo 23, verso 20. Dice, está hablando el Dios supremo, el Padre celestial, que él es el creador supremo, y dice: he aquí yo envío mi ángel, es decir, mi mensajero, es un ser celestial. Ese ángel es un ser celestial, es una persona divina. Envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es decir, este ángel especial de Dios, del Dios de Israel, tiene el mismo nombre que el Padre Celestial, se llama Yahvé. Es una segunda persona divina, es un segundo Dios, que fue quien introdujo a Israel en la tierra prometida. Observe que este ángel de Yahvé no es el pueblo de Israel. Ahí no se está refiriendo a Israel, se está refiriendo a un mensajero celestial, a un mensajero especial, a un segundo Dios que se llama igual que su Padre Celestial, se llama también Yahvé, porque el texto lo dice bien claro: mi nombre está en él. El nombre del Padre que Yahvé está en él, en este ángel especial. Se llama igual que su Padre Celestial, porque este ángel de Yahvé, este ángel del Padre Celestial, es hijo, es un hijo del Padre Celestial, es un ángel de Dios, y por lo tanto es hijo de Dios. Se lo repito, este ángel especial que introdujo a Israel en la tierra prometida es un hijo de Dios. Es un ser celestial que se apareció a Moisés, ahí lo puede leer en Éxodo capítulo 3, se apareció a Moisés, habló con él también cara a cara, y fue quien introdujo a Israel en la tierra prometida. Y se llama igual que el Dios supremo, se llama igual que el Padre Celestial, se llama Yahvé, porque el nombre del Padre está en él, ahí lo dice bien clarito el versículo 21. Porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ahí tiene usted al segundo Dios, llamado también Yahvé, que era quien se aparecía a los seres humanos. Ya que el Dios supremo, el Padre Celestial, no se aparecía a los seres humanos, jamás ningún ser humano le vio. Quien descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos era este mensajero, este malak, en hebreo, este ángel especial, quien se aparecía a los seres humanos, este Dios, y quien introdujo al pueblo de Israel, por medio de Moisés, introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Así que ahí tiene usted al hijo de Yahvé, a este hijo especial de Yahvé. Yo no niego, evidentemente, que el pueblo de Israel sea hijo de Yahvé. En sentido metafórico, es hijo de Yahvé. Es hijo del Padre. Claro que sí. Pero luego tiene también un hijo muy especial, que es una persona divina, es un ser celestial. Y es este ángel de Yahvé, como lo acabo de demostrar, que fue quien introdujo a Israel en la tierra prometida, y que tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, porque el nombre del Padre está en él. Y este ángel especial, este mensajero especial, fue quien siglos después se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros con el nombre hebreo de Yeshua. Yeshua el Mesías, Jesucristo. Él es este ser divino que vino a la tierra en forma de hombre. Ay, mire, le voy a decir otra cosita más que se me ha olvidado. Mire, escucha atentamente. El hijo de Yahvé mencionado en Proverbios 34, es absolutamente imposible que sea el pueblo de Israel. Y por una razón muy sencilla. Mire, utiliza un poquito el cerebro. Porque pregunta, ¿sabe su nombre y el nombre de su hijo? ¿Qué pasa? Que el autor del libro de Proverbios, que parece ser que fue el rey Salomón, ¿el autor de Proverbios no conocía el nombre de Israel? ¿No sabía? ¿No conocía él el nombre de Israel? Si se refiriera a Israel, Proverbios 34 se refiriera a Israel, no tiene absolutamente ninguna lógica que le pregunte que cuál es su nombre. Si era Israel, ¿por qué le pregunta cuál es su nombre? Es imposible que se refiere a Israel. ¿O es que el rey Salomón no conocía el nombre de Israel? Incluso los religiosos judíos de la época de Jesús, de Yeshua, cuando el sumo pontífice, el sumo sacerdote judío, habló con Jesús, con Yeshua, ¿qué es lo que le preguntó? Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Se da cuenta usted? Los sumos sacerdotes hebreos conocían muy bien el Tanaj y sabían perfectamente que Dios el Padre, el Dios Supremo, tiene un hijo. Por eso es que le preguntó a Jesús si él era ese hijo del Dios Padre. Y Jesús dijo que sí. Y entonces es cuando este sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y falsamente le acusó de blasfemo a Jesús, al Mesías. Y dijo, ha blasfemado, ¿qué más pruebas necesitáis? Y es cuando le condenaron a muerte. ¿Lo entiende usted? Los religiosos, los líderes religiosos judíos, conocían muy bien el Tanakh y sabían perfectamente que hay un hijo especial de Dios, que existe un hijo especial de Dios, un hijo celestial de Dios. Un segundo Dios, que es el Hijo de Dios, el Hijo de Yahvé. Y esa es la razón por la cual le preguntó a Jesús si él era ese Hijo de Dios, ese Hijo del Dios Padre, ¿lo entiende?
Ok, Tito, he leído y he releído el texto, y claro, está diciendo que envía un ángel, un mensajero, para que haga un trabajo específico. Y por supuesto, este ángel no es Israel, y también este ángel, de la misma forma, no está definido como hijo de él, del Creador. Es solo un ángel con una con trabajo específico, una misión específica, lo que se ve el texto que está diciendo, ¿ya? No consigo ver en ese texto, no consigo ver, no puedo ver por lo que está escrito que sea Israel, pero también no puedo ver que sea un hijo de él, ¿tá? Porque es un ángel, que también es, dependiendo del texto y el contexto del texto, a veces se refiere también a un profeta o un mensajero. Pero aquí está diciéndose de un ángel con una determinada misión. También con certeza, con todo eso que acabo de decir, también no veo ni un Jesús, ni un mitad Dios y alguna cosa así, por lo que el texto dice.
A ver, ha dicho usted que este malaj mencionado ahí en ese pasaje que le he pegado, este ángel especial, este mensajero, dice usted que no es hijo de Yahvé. Ah, usted cree entonces que los ángeles no son hijos de Dios. Eso es lo que enseña usted, que los ángeles no son hijos de Dios. ¿De dónde saca usted esa doctrina falsa de que los ángeles no son hijos de Dios? Ese es un ángel muy especial y por supuesto que es hijo de Dios, porque todos los ángeles son hijos de Dios, son seres celestiales, seres divinos, son hijos de Dios, del Dios Supremo. Y es que mire lo que dice seguidamente al final, porque mi nombre está en él. Es decir, el Dios Padre, el Dios Supremo tiene un nombre, que parece ser que la pronunciación más correcta es Yahvé, en hebreo arcaico. Yahvé, no Jehová, sino Yahvé. Dice, mi nombre está en él. ¿Qué significa eso de que mi nombre está en él? Si usted tiene un hijo, y dice, mi nombre está en mi hijo. ¿Qué significa eso? Porque su hijo se llama igual que usted, ¿verdad? Tienen el mismo nombre. Es como yo me llamo Justo. Y mi padre se llamaba Justo, mi padre humano se llamaba Justo. Yo tengo el mismo nombre que mi padre. Pues lo mismo ocurre con ese pasaje del Éxodo. Cuando dice el Dios Supremo, el Padre, mi nombre está en él, significa que su hijo, este Malak, este ángel especial, se llama igual que el Padre. Tiene el mismo nombre que su Padre celestial. Por eso dice, mi nombre está en él. Así de sencillo. Él era el Dios, este ser celestial que el Dios Supremo, el Padre, envió para sacar, para proteger a la nación de Israel y sacarlos de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Eso lo hizo ese segundo Dios, ese Malaj, que guió al pueblo de Israel a través del desierto. ¿No se da cuenta que está el pasaje hablando bien clarito de dos dioses? El Dios Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Dios, este Malaj, que tiene el mismo nombre que su padre. Está hablando de dos personas divinas, de dos dioses. ¿No lo ve usted? Que ahí lo dice bien clarito. Y ese segundo Dios era el que guió a Moisés para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto y guiarlos a la tierra prometida. Lo hizo ese Malak, que se llama igual que su padre celestial. Así que no me venga usted diciendo que no era un hijo de Yahvé, que no era un hijo de Dios. ¿Cómo que los ángeles no son hijos de Dios? Eso es lo que cree usted, que los ángeles no son hijos de Dios, no son Ben Elohim. Los Ben Elohim, los hijos de Dios, también se refiere a los ángeles, a estos seres celestiales. Se les llaman Ben Elohim, es decir, hijos de Elohim, hijos de Dios. Entonces, ¿por qué me viene usted diciendo que no era un hijo de Dios, este Malaj especial, este ángel especial que guió al pueblo de Israel? ¿Por qué dice usted que no es un hijo de Dios?
Tito, disculpa que está bien complicado responderte. Donde trabajo y la correría del día a día. Lo que quise decir en el audio, que casi no se escucha, lo que dije es que cuando hablo de hijo, que no se ve ese tipo de hijo, el cual vos, tú dijiste en el audio pasado, aquel que estoy citando, de que ese pasaje habla de un hijo especial, este hijo específico, en el sentido de ser la, no sé cómo explicar, que tú lo estás diciendo, como que es el hijo Jesús, ¿no? Así, no quiero ofender, por favor, tu fe, tu creencia, nada de eso, pero estoy intentando explicar que no hay una citación ni una referencia a esta persona. Cuando digo no veo o no a ese hijo, en el sentido de ese hijo que estás citando, que estás diciendo, claro que los ángeles, los servidores, ¿no?, do Creador, son sí hijos, ¿no?, en ese sentido. No dije no son hijos en ese sentido, ¿no? Estoy diciendo que no hay un hijo, no es el hijo, este hijo que lo has citado y que lo has resaltado en el audio. Lo que vemos es que la citación es de un ángel, un ser enviado para esta determinada función.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.